QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Ahora envío el texto. Buenos días a todas y a todos. Hoy quiero hablarles de Ellen Helen Hamilton Gardner, una mujer estadounidense que nació el 21 de enero de 1853 en Virginia. Durante su infancia y juventud recibió una excelente educación y demostró gran interés por la ciencia. Tras terminar sus estudios en la escuela normal, trabajó como maestra durante 2 años. Posteriormente, ya en 1880, se trasladó junto a su marido a Nueva York, donde asistió a clases de biología en la Universidad de Columbia como alumna libre, ya que las mujeres no podían matricularse normalmente. Tras acabar sus estudios universitarios, Gardner adquirió un intenso compromiso con el feminismo activo y se implicó profundamente en la lucha contra el sometimiento de las mujeres. En esta línea se incorporó a un movimiento que en aquella época se llamaba las feministas darwinianas y estaba formado por defensoras de la evolución biológica y también de la igualdad entre los sexos. Junto a diversas compañeras, Gardner creía que la nueva teoría evolutiva, basada en la observación cuidadosa de la naturaleza, podría ayudar y mucho a la lucha de las mujeres por alcanzar sus derechos. Helen Gardner optó por estudiar o dedicar su tiempo más intenso a conocer la teoría de la evolución humana y realizó en este sentido, significativos esfuerzos para resolver cuestiones sobre las diferencias biológicas entre los sexos. Concentró toda su energía en demostrar que las diferencias físicas entre mujeres y hombres no indican ninguna clase de inferioridad o mental o de cualquier otro tipo. Decidió especializarse en el estudio del cerebro, y para ello emprendió una larga e intensa lucha que alcanzó un gran eco, sobre todo porque fue capaz de enfrentarse con gran valor a un prominente médico y neurólogo norteamericano llamado William Hammond, que nació en 1828 y murió en 1900. Este médico defendía con vehemencia la superioridad del cerebro masculino frente al femenino. Hammond había realizado numerosas investigaciones sobre desórdenes de tipo nervioso y estaba convencido, o por lo menos eso aparentaba, de la existencia de un estrecho vínculo entre la educación femenina y las enfermedades mentales. Aseguraba este médico haber observado que muchas jóvenes mujeres cuyo sistema nervioso estaba exhausto se habían vuelto irritables debido a una intensa aplicación al estudio, para el cual las mentes de las mujeres no estaban preparadas. Hammond, el médico, proclamaba constantemente la superioridad intelectual del cerebro masculino sobre el femenino, debido a su mayor tamaño y complejidad, y afirmaba, sin dudarlo, que cuanto más grande era el cerebro, mayor es la capacidad mental de un individuo. Según él, las diferencias en la estructura del cerebro explicaban la incapacidad de las mujeres para alcanzar preeminencia intelectual o profesional y concluía que los cerebros femeninos estaban perfectamente adaptados para la función propia de las mujeres en el plan establecido por la naturaleza, esto es, la maternidad, y ellas no debían dedicarse a otras actividades. Helen Hamilton Gardner, junto a otras estudiosas feministas, denunció lo evidente. Nadie había demostrado que un cerebro más grande significase más inteligencia. Si el tamaño cerebral indicara la inteligencia, los elefantes deberían dominar a los humanos. O bien, en nuestra especie, las personas más altas y corpulentas tendrían que gobernar el planeta. Gardner también argumentó una obviedad biológica. Los cerebros de los hombres son más grandes que los de las mujeres porque controlan cuerpos más grandes. Otro flanco débil de la tesis del conocido médico era que las conclusiones a las que llegaba sobre los cerebros femeninos carecían del escrupuloso rigor que requiere el método experimental característico de todo trabajo científico. Es decir, no disponía de datos precisos y demostrables, sino que se apoyaba en argumentos principalmente fundados en anécdotas que le contaban sus pacientes o relatos transmitidos por sus colegas, en vez, insistía Gardner, de basarse en estudios de laboratorios o en encuestas seriamente interpretadas. La científica sostenía que los argumentos del médico eran particularmente peligrosos porque él era ampliamente respetado. Como hemos dicho, era una gran autoridad en su país. Estos hechos la impulsaron a Helen Gardner a enfrentarlo con valentía y responderle en las páginas de una destacada revista de divulgación científica. Inmediatamente el médico le contestó a ella con cierta suficiencia y durante varios meses mantuvieron un acalorado debate en torno al tema relacionado con el cerebro masculino y femenino. Con audacia y claridad, Gardner acusó a Hammond de utilizar argumentos enormemente sexistas, basados en la asunción de prejuicios más que en hechos científicos y en descubrimientos probados. Como firme defensora de la evolución biológica, Helen Gardner decidió investigar la osada información que Hammond sostenía impasible. Él decía, abrimos comillas, hay diferencias naturales entre los cerebros de los sexos de la raza humana, cerraba paréntesis. La científica sabía que ningún experto había realizado alegatos semejantes sobre el cerebro de los animales y por lo tanto sostenía que resultaba incongruente que los cerebros humanos se hubieran desarrollado de una manera tan distinta al de las otras especies. Dado que Hammond había puesto tanto énfasis en el tamaño y en las diferencias estructurales del cerebro, Helen Gardner decidió consultar con algunos de los mejores expertos en anatomía cerebral que ella conocía para saber si habían notado diferencias entre un cerebro masculino y otro femenino. La respuesta brotó inmediatamente. La mayoría de los médicos y expertos respondió que era imposible detectar a qué sexo pertenece un cerebro con solo observar aisladamente su anatomía. Contando con esta valiosa información, además de su propia experiencia, en el cada vez más acalorado enfrentamiento público entre Gardner y el médico, ella lo desafió a determinar el sexo de 20 cerebros que ella misma le proporcionaría, porque se los habían prestado distintos anatomistas a partir de las colecciones que ellos tenían. Tenemos que tener en cuenta que estos anatomistas eran personas a las que Gardner conocía personalmente, porque ella había trabajado en distintos hospitales. Por lo tanto, con esos cerebros así conseguidos, los expondría para que el médico Hammond pudiera distinguir cuáles eran masculinos y cuáles eran femeninos. Ante esta aguda sugerencia y un verdadero reto, Hammond públicamente se negó en rotundo y con cierto desprecio a aceptar ese desafío. A partir de esta actitud, los argumentos de Ellen Gardiner resultaron demoledores para el afanado científico, ya que demostraban claramente que los alegatos del médico estaban basados en prejuicios sexistas y, lo que todavía es más importante, contribuyeron a consolidar la idea de que la diferencia entre los logros de hombres y mujeres correspondía a las oportunidades que habían tenido unos y otras y no al volumen de su cabeza. En un libro que se hizo muy conocido, escrito por Gardiner en 1888, llamado Sexo y Cerebro, la científica narraba este debate, usándolo para demostrar que el conocimiento de la ciencia surge a partir de la interpretación imparcial de los resultados experimentales, y que numerosos hombres, por el contrario, pretenden disfrazar antiguas y caducas ideas sobre la inferioridad femenina con el lenguaje científico moderno. Ellen Gardiner tuvo una carrera muy fructífera. Publicó varios libros y escribió diversos artículos en revistas importantes. Debido a su vasta experiencia y a sus rigurosos conocimientos, fue invitada en múltiples ocasiones a dirigirse al gran público a través de conferencias, periódicos, revistas. La científica aprovechaba su popularidad para pedir a las mujeres que se mantuvieran alertas, que se informaran y que fueran consumidoras críticas del conocimiento científico, que se cuestionaran sobre lo que leían y que aprendieran a distinguir los buenos trabajos científicos de aquellos que no lo eran. Su labor como divulgadora realmente fue magnífica. Impulsó los deseos de aprender y de formarse de un elevado número de mujeres que no dudaron en mostrarles su agradecimiento de las más diversas maneras. Cuando Ellen Gardiner murió en 1925, a los 72 años de edad, su generosa actividad se vio premiada porque había logrado cumplir parte de su gran sueño, despertar el espíritu crítico entre numerosas personas que la conocieron, la admiraron y quisieron. Por ahora me despido. Y en los próximos audios intentaré que demos un salto de más de un siglo para transmitirles lo que hoy, en la actualidad, siglo XXI, nos dice la ciencia sobre el sexo y el cerebro. Ahora, a seguir en la onda positiva. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.